vaya ruido que haces.
Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial La Palabra en las Ondas. Especial hoy, como les decimos, con la concurrencia del equipo de parte, componentes del taller del Club de Lectura, acompañados de la titular del mismo, Concha Lobejón. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
Y de Saúl Garnelo. ¿Qué tal, Saúl?
Buenas tardes, muy bien.
Mucho tiempo sin venir por Radio Colores, ¿eh?
Sí, ya hacía una temporadilla, es
verdad. Hacía una temporadilla. Y de Ángeles Pesquera. Hola, Ángeles, buenas tardes, ¿qué tal? Tu primera comparecencia, ¿no? Ya has estado alguna otra vez, ¿no? ¿Es la primera?
La primera.
Bueno, pues nada, verás tú como en un momento retomamos Saúl y Concha nuestros ya casi habituales encuentros, y Ángeles, para que vea que aquí no pasa absolutamente nada, que el micrófono no come a nadie. Vamos a hablar de lo que ha sido un poco el curso en el Club de Lectura. Pero más que el curso en sí, del que ya hemos hablado con otros compañeros aquí, de un montón de ideas que han tenido, lo que han supuesto son sus encuentros con tres autores que han visitado la Universidad Popular, y en concreto ese taller, y Palencia, porque uno de ellos, que fue en concreto Andrés Newman, estuvo en la Biblioteca Pública, donde presentó su último libro, Hablar Solos. De los tres que han comparecido, Marta Sanz y Andrés Newman, no es la primera vez que vienen a la UPE, ya me parece que Andrés es la segunda y Marta la tercera, y la que sí ha sido nueva en esta plaza, por utilizar una terminología taurina, ha sido la poeta Begoña Abad, que según todas mis noticias no pude asistir a su comparecencia aquí en la UPE, ha dejado un gratísimo sabor de boca, una mujer con una historia muy peculiar. Pues de los tres hablaremos, de los tres hablaréis y nos contaréis cuál ha sido vuestra experiencia con ellos y fundamentalmente cómo han sido esos encuentros, qué esperabais de los autores, si han satisfecho vuestras expectativas, si el tenerles cara a cara no es lo mismo que cuando uno tiene su libro en la mano, no se imagina quizá al autor ni que sea un personaje más o menos cercano. Pero en fin, primero, Concha, resúmenos un poquito qué ha sido. ¿Qué valoración harías de lo que ha sido el curso 2012-2013? Un curso que empezó, pues si no con controversia, sí con pasos dubitativos, que ha terminado, bueno, con éxito. La cena de San Francisco creo que podía resumir un poco lo que sigue siendo este espíritu de aprender disfrutando. Que
sí, la verdad es que el curso ha sido duro en general, muy duro, porque la situación económica sabemos que no es favorable, y hay que recordar que hay compañeros y compañeras profesionales de esta casa que se han tenido que ir al paro un mes antes que lo que suelen hacerlo. Entonces, eso para nosotros, para nosotras es triste, muy triste. Dicho esto, pues es verdad que contamos con un equipo humano formado por las personas que participáis, que participan habitualmente en la Universidad Popular, que es un lujo maravilloso, ¿no? Y eso es lo que permite que sigamos adelante, no cabe duda. Uh-huh. Desde esa perspectiva ha sido un curso magnífico. Es verdad que la Plaza de San Francisco ha sido una fiesta preciosa, yo creo que de las mejores, primero obviamente porque nos acompañó el tiempo.
Fundamental.
Fundamental, pero incluso aunque no nos hubiera acompañado el tiempo, se notaba una muy buena relación entre la gente. Otras veces parece como que están más separados los grupos, cada uno se agrupa con su curso. Este año no, a mí me ha dado la sensación de que había más interrelación. La música ha sido maravillosa, eso también nos ha dado como mucha vidilla. Luego ha venido gente que habitualmente no va a la cena, lo cual está muy bien. Y entonces, bueno, la verdad es que desde esa perspectiva la Universidad Popular sigue siendo un referente, gracias, como digo, a los equipos humanos.
Saúl, Ángeles, además, alegría y empatía percibí yo al menos en esa fiesta, en esa clausura así, por decirlo de alguna manera, general o multitudinaria del curso, aunque evidentemente luego pues cada uno tiene sus afinidades y el feeling con los compañeros, dependiendo de los cursos, pues es mayor o menor. Pero bueno, sí, coincido con Concha en esa apreciación de que, bueno, ese sentir general de que quizá contra la tempestad hay que poner la calma y el entusiasmo para que este barco siga navegando, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un buen cierre de curso y esa alegría pues unida también a la preocupación del futuro de la UPE. Yo creo que, bueno, pues fue una buena manifestación de fuerza para hacer entender a la sociedad palentina y a las autoridades que hay un grupo humano muy importante trabajando y participando en esta iniciativa y que debe y merece seguir adelante.
Ángeles, no sé si percibirás tú lo que yo percibí, el poder de convocatoria de la UPE. Más allá del reclamo que suponga Andrés Newman, escritor de una categoría contrastada, reunir a 350 personas un jueves por la tarde a las 7, con un salón de actos de la biblioteca pública a rebosar, eso dice mucho en favor del alumnado y la propia UPE, ¿no? Porque paralelamente esas tardes, perdona, había otros actos y, bueno, la concurrencia pues no fue la que se esperaba, quizá porque no Palencia no da para tanto, ¿no? Pero sí quedó claro, yo creo, que al rebufo de Andrés Newman, la UPE congregó allí a una cantidad ingente de personas, ¿no?
Yo me esperaba mucha concurrencia, quizás no tanta como la que hubo, porque, bueno, hubo gente que estuvo de pie y tal, y desde luego yo creo que, en fin, a ese número de personas creo que tiene mucha culpa que para que existan aquí la que tenemos presente, nuestra profe Concha Lovejón, que tiene muchísimo poder de convocatoria.
Muchas
nos
gracias.
Hace mover a todos. Y además me parece bien, porque eso siempre es algo para mí, siempre es algo extraordinario, siempre que voy con ella.
Bueno, es que el componente de Concha no solamente es el de profe.
Me pongo colorada, aunque no se me vea. Pero no es del todo cierto. Yo creo que también es la gente que se compromete y que, bueno, pues que ante respuestas atractivas, o sea, ante propuestas atractivas tiene respuestas concluyentes, ¿no?
Hombre, Concha tiene una cosa, desde el punto de vista, que aparte de profesora, yo creo que también es amiga, y que no es que cuente las cosas, que creo que tiene un poder de persuasión todo muy grande, ¿no? Entonces,
sí, no estaría yo aquí ahora.
Eso hace mucho. no estarías aquí ahora.
Eso me imagino que será bueno, ¿no?
Debe ser bueno.
Vale.
Debe ser bueno, sobre todo para quien pretende aglutinar a gente en torno a una idea, que es lo que creo que aquí se pretende, o pretendemos casi todos, ¿no?
Sí, yo creo que en todos los grupos, sobre todo si son grandes, tiene que haber alguien que tire del carro y que tire bien.
Lo que se llama liderazgo en términos hoy casi de dinámica de grupos, ¿no? En fin, vamos a entrar un poco, si os parece, en lo que nos ocupa. Concha, ¿qué supone para un aula como la que tú llevas o para la UPE en general un encuentro con escritores de reconocida solvencia, contrastados, que así de la noche a la mañana se contacta con ellos, vienen, conocen esto, les engancha, también les persuade la UPE, bueno, y vienen desinteresadamente y no les importa que estén aquí en un aula, como estuvo Marta San compartiendo con tu gente y todo el que quiso asistir una tarde preciosa de literatura? ¿Qué supone? Bajo el punto de vista de la profesora y de quien puede mirar con otra perspectiva cuando ve el entorno y la gente y la satisfacción que puede producir esto, ¿qué supone? Aparte de la alegría.
Hombre,
que uno le puede dar.
Supone en primer lugar un regalo que nos dan esos escritores, esas escritoras que son asequibles, porque es verdad que la Universidad Popular no podría pagarles lo que se merecen, eso está claro. A pesar de eso, vienen. Y vienen porque creen en lo mismo que creemos nosotros, que es en las palabras compartidas, en los proyectos comunes. Entonces, eso desde luego es un regalo. Luego, profesionalmente, pues me parece que es un cierre perfecto a un proyecto de animación a la lectura, de participación, de creación de lugares de encuentro donde discutir los textos, ¿no? ¿Qué mejor, qué privilegio podemos pedir más que leer un libro e interpretarlo con la propia persona que lo ha escrito? Eso, vamos, no está pagado con dinero. Es verdad que además en ciudades pequeñas como la nuestra es más difícil acceder a este tipo de experiencias, porque quizá en Madrid, si no es una persona, si no es un colectivo, es una biblioteca, una librería, etcétera, una institución,
la propia editorial.
La propia editorial es más asequible, ¿no? Entonces, a veces es verdad que somos un poco osados y queremos traer a gente y decimos, ah, pues les llamamos, y luego pues vemos que vienen, y eso la verdad es que está genial.
Ángeles, entras en el aula, te sientas, te acomodas y entra Marta San por la puerta. La primera impresión, esa sensación que tienes ya, te predispones para no solamente escucharla, sino a ver qué me dice de ese libro que yo he trabajado en clase y qué le pregunto yo luego, qué le pregunto yo luego y qué respuesta puedo esperar. Porque, bueno, luego cuando hubo el coloquio sobre Daniel Astor y la Caja Negra, que luego hablaremos de él, bueno, pues hubo opiniones, si no controvertidas, y dispares, y la percepción que se tenía de una u otra forma, bueno, porque todo el mundo cuando lee un libro, igual que cuando va al cine, ¿no? No todo el mundo ve lo mismo o interpreta lo mismo, ¿no?
Está claro. Yo, bueno, ahora ya como ha pasado la situación, ya ha transcurrido, pues no te puedo explicar mucho más. Pero si ahora mismo yo hubiese leído el libro, no supiera que venía Marta Sanz y entrase por la puerta del aula, pues yo supongo, no soy de las que enseguida me lanzo a hacer preguntas, ¿no? Pero siempre estoy esperando a ver qué es lo que me cuenta. De todas formas, a mí el libro me pareció muy, muy, muy original y me gustó bastante. Me gustó bastante por el tema que trataba. En fin, de todo esto de el tema de la mujer, la época de
los años 60
para acá, sí. Y incluso de 60 para acá también, me pareció muy interesante cómo lo trata y a las conclusiones a las que llegas, desde luego. Y luego el coloquio, pues si alguien la logró, estuvo genial. Yo desde luego no pregunté nada porque me da muchísimo corte preguntar, sobre todo porque hay muchísimas personas que hacen preguntas, pienso que más interesantes de las que yo pudiese hacer, ¿sabes? Y entonces ya, pues...
Eso mal, María Ángeles. Yo creo que todo el mundo hace preguntas inteligentes, porque hace la pregunta que desea hacer.
Ya, pero como son las que se lanzan, siempre se lanzan otras u otros antes que yo, pues tengo la respuesta a las preguntas que yo pudiese hacer.
Lo primero que hace Marta es fijarse en la gente y llamarles por su nombre.
Sí, ya lo sé. Ya
porque tu nombre sí que se lo aprendió, aunque tú no le preguntaras.
Sí,
y
sí.
Se lo aprendió porque fuiste esa que te firmara el libro.
Eso da confianza.
Porque luego fuimos a cenar.
Sí, 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 sí.
Y se saben los nombres de un año para otro, que eso también es alucinante. Es increíble esa mujer.
Es una mujer, estupenda.
Muy inteligente. Saúl, tú que eres educador y que estás acostumbrado a manejar grupos, ¿por qué ves esa reticencia? ¿Es falta de autoestima, falta de creer en las propias posibilidades para que compañeros y compañeras sean reticentes a la hora de preguntar, les cueste, tengan que esperar a ver cómo, si aquello toma un tono familiar, ese sentido al ridículo, ese miedo, no sé?
Bueno, no sé, yo creo
que... Bueno, quizá los niños son más espontáneos, que son con los que tú trabajas, ¿no?
A muchas personas, claro, les impone un poco pues el hecho de que, bueno, pues viene el escritor y... Como es el escritor, el autor del libro, pues ya hay una distancia que, bueno, pues que muchas personas no son capaces de superar. Pero, bueno, la clave en el caso de Marta Sanz, Andrés Neumann, es que ellos mismos anulan esa barrera y establecen, bueno, pues una...
Esa corriente de empatía.
Una corriente de empatía, efectivamente, que hace que todo el mundo pues esté relajado y con ganas de preguntar. Ya hay cierta familiaridad con estos dos autores concretamente, porque ya no es la primera vez que vienen, entonces...
Sí, yo creo que, no sé, Concha, alguna aula de esas, por ejemplo, la aula 7 se la podía poner aula a Marta Sanz, y a las 6 aula a Andrés Neumann, por poner un número, ¿no? Porque, claro, ya son nombres casi tan familiares como algunas calles de nuestra ciudad.
Sí, además, fijaros, hace poco salía una referencia, que siempre son relativas, pero bueno, una lista de escritores con más potencial de nuestro país. Eran 10 y 2 eran Marta y Andrés, muy bien situados. Son buenas plumas, es gente muy interesante. Luego yo creo que van más allá de lo que supone ser un autor que publica y escribe. Yo creo que además son autores entregados a la gente que los leemos, y eso es muy valorable, la verdad.
Yo creo que ya lo he comentado a micrófono abierto, pero lo voy a recordar porque fue en una cena que tuvisteis con Neumann la víspera de su comparecencia en la biblioteca pública, y una compañera vuestra en una red social, en Facebook, la mesa siguiente le dijo que lamentaba haber estado al otro lado, extremo de la mesa, porque eso le impidió hacerle alguna pregunta que tenía su muy interés en hacérsela. Y Andrés le contestó diciendo... Es que en Palencia las mesas tienen el tamaño del corazón de los palentinos.
Eso es muy bonito.
Bueno, pues genera esa corriente de empatía, creo yo, que el autor no se ha recatado en manifestar en las veces que ha estado aquí. Y creo que un compañero nuestro estuvo en la Feria del Libro y editores dicen, pero bueno, ¿qué le habéis hecho a Andrés Neumann en Palencia que nos ha contado tales excelencias que queremos ir también nosotros? Así que a lo mejor, Concha, el año que viene tienes que abrir una lista de espera.
Se han puesto ya en contacto conmigo para ofrecernos la posibilidad de que vengan otros escritores.
Oye, eso está muy bien, ¿no?
Bueno, veremos a ver.
Veremos a ver.
Porque Marta y Andrés tienen que seguir viniendo.
Sí, sí, claro, pues tendrás que hacer hueco, chica, no hay más remedio. Bueno, si queréis vamos un poco a la parte más formal de este encuentro con el Club de Lectura. Vamos a empezar por Marta Sanz. Daniel Astor y La Caja Negra. algún apunte ya nos ha dejado Angelines, pero tú, Saúl, cuando te has enfrentado con la obra, con una década que tú no habías ni nacido y te o estabas, eras infante, como Marta Sandel, quizá, ¿no? Te encuentras de repente con un estereotipo de mujer, con un tipo de mujer, con unas costumbres sociales, y bueno, empieza a romper un poco la sociedad del tardofranquismo, y ahí está, dibuja un tipo de personas con un tipo de conductas que dice para hacerse un espacio, un hueco en la sociedad.
Claro, sí, bueno, tienes razón que efectivamente pues es una década en la que de la que yo casi no tengo conciencia, pero que luego posteriormente pues me ha interesado muchísimo esa etapa. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy valiente la apuesta de Marta Sanz de hablar de un tema que yo no sé si se habría novelado ya, pero bueno, pues creo que merece, es algo cultural que merece tener, ha influido de alguna u otra manera y que merecía tener un hueco en las páginas de un libro. Luego ya lo hace de una manera muy, muy original, entonces ya la propia estructura del libro me sorprendió. Y la novela me ha parecido muy, muy interesante.
Concha, ese toque feminista que Marta Sanz le da a casi todas sus obras, ¿dónde la encuadraría esto aquí en Daniel Astor y La Caja Negra? En esa figura de unas mujeres cargadas de sufrimiento.
No, en la propia concepción de la novela. Cuando una persona es feminista, lo es siempre. Y entonces, cada cosa que hace lo va a referenciar en esa inflexión racional, por así decir. A mí me parece que la novela es verdad que es muy valiente, era necesaria, y a mí me gustó mucho que ella decía que ha planteado dudas. ¿Realmente esa etapa del destape nos ayudó a liberarnos o esa etapa nos encadenó de algún modo como mujeres objeto? Yo el otro día oía en la radio, me parece que fue ayer mismo, que hablaban de las películas porno y el erotismo en el cine. Y entonces te pones a plantearlo y dices, vale, el erotismo en el cine, la pornografía, lo único que ha servido ha sido para alimentar el imaginario de los hombres, porque desde luego a nosotras, y tal y como reflexionaba el hombre, decía, buah, veías a Emanuel y estabas dos días que ya no podías pegar ojo, pero erais vosotros los hombres, desde luego las mujeres, Emanuel no nos ponía para nada, ¿no? Y esa sería la inflexión, como digo, que hace ella en dónde nos quiere llevar con las reflexiones, ¿no? Por un lado, me parece muy interesante analizar ese periodo desde ese punto de vista, muy comprometido, con temas que aún hoy siguen sin superarse. No voy a decir cuáles para no desentrañar la trama. Y luego, por otro lado, esas preguntas que hay que seguirse haciendo, porque desde luego el sexismo forma parte del aire que respiramos y eso es muy terrible, muy terrible.
Hombre, no sé, quizá en el tema, yo más que centrar un poco en el tema erótico, sino un poco en cómo la mujer empezó a encontrarse con una sociedad que para abrirse puertas en ella, para romper moldes, no sé, muchas de las mujeres se predispusieron a hacer cualquier cosa, ¿no? Y esa cualquier cosa, a lo mejor, pues fue el destape, fue...
Pero es un destape femenino, ¿os fijáis?
Sí.
Nos quitamos las ropas nosotras.
Claro.
Pero con eso no nos estamos quitando.
Hombre, porque
las anclas,
la sociedad machista
ancladas.
No había desaparecido.
Pero, ¿y hoy? Hoy tampoco.
No, bueno,
no,
es distinto.
No.
Hoy hay
en
cine...
En el imaginario colectivo.
Hay cine erótico
que
sí,
¿no? No, hablo del cine, por Dios. Hablaba de la sociedad.
Ah,
¿no?
Bueno, la sociedad, pues...
Cine, yo creo
hay de todo en la sociedad,
¿eh? Ya se han abierto muchísimas puertas y ya no
y en la sociedad también, yo creo en la sociedad
y en
también.
En la sociedad también, pero se sigue teniendo algún referente.
Hombre, claro.
Bastante, y que es interesante que salga a la luz pública y que lo reflexionemos, no solo las mujeres, que en muchos casos sí que lo hemos hecho, ¿no? Hay un chiste que circula por ahí que dice el hombre, jo, es que nosotros no sabíamos nada de todo esto y claro, nos ha costado mucho ponernos las pilas y dejar de ser tan macheras. Y la mujer le contesta, y nosotras tampoco, ¿eh? Es decir, sabíamos poco todos.
Evidente.
De lo que era construir una sociedad de iguales. Pero quedan todavía cosas que tenemos que seguir hablando. Y Marta lo hace. Y Marta lo hace ubicándose en el pasado pero con un discurso absolutamente actual.
Eso que tú dices...
Es un libro difícil, ¿eh? Eso sí que hay que decirlo.
Por supuesto.
Que no es fácil de leer. Las cajas negras generan cierta ambigüedad, aunque, como decía Ángeles...
Es un poco una metáfora.
Claro. Sí, es una metáfora. Pero a mí me parece que esta mujer tiene muchas cosas muy interesantes que contar, ¿eh?
No, está claro. Mira, yo, a propósito de lo que tú comentabas, yo recuerdo que hice el servicio militar en los años 60, finales, casi concluyendo esa década, en África. Y de 1.500 hombres en revista había un 20% o 30% de analfabetos. Y lo que allí llegaba, pues había de la sexualidad femenina, sabían lo mismo que las mujeres de la sexualidad masculina.
Cuando te encuentras, propia sexualidad femenina.
Claro. Cuando te encuentras con un componente de gente tan heterogénea y tan peculiar y procedente de todos los ámbitos de la sociedad, pues descubres que, bueno, entonces, ¿dónde llegó el hombre? Pues, efectivamente, pues Playboy y ese tipo de revistas eran las que abrían esos ojos a un desnudo, ya no a la sexualidad, que es algo mucho más serio que todo eso, ¿no? Pero bueno, sí es importante y fue una década que marcó una época. Se atisbaban aquí las libertades, todavía tardaron casi 8 años, 9 años, cuando está centrada la novela de Marta, en llegar. Ya cumplidos los 70, bien cumplidos, y efectivamente quedan, pero bueno, sí es importante que se vayan destapando, y además sin rubor, esta serie de cosas que bueno, cuando alguien cruzaba los Pirineos para ver el último tango en París, luego lo pusieron en Madrid y no había colas ni nada de eso.
Claro,
¿no?
Fijaros qué importante es la reflexión que ella nos quiere llevar a hacer a través del lugar donde se ubican las niñas. Las niñas quieren ser como las actrices, claro. No quieren ser como sus mamás, mujeres de carne y hueso, que además son muy valientes las dos mamás. Ellas, las niñas no quieren llegar, ser como ellas.
Eso sigue ocurriendo, ¿eh?
Eso sigue ocurriendo en muchos casos. Lo comentaba Sara Haidt, del informe Haidt, me parece que se dice así, donde se ubicaron las hijas de las primeras mujeres feministas, ¿no? Se ubicaron muy lejos de ellas. Uh-huh. Eso también es muy importante en ese libro.
Oye, ¿qué percepción habéis tenido en clase con este libro? ¿Ha habido unanimidad, Ángeles? ¿O veíais que había distintos puntos de vista? Sobre todo, claro, sois mayoría las mujeres, tenéis pocos compañeros masculinos. Entonces, ¿cómo veíais ahí? Incluso dentro de las propias mujeres yo percibí en el turno de ruegos y preguntas a Marta, como que sí había discrepancia a la hora de la concepción del libro, lo que el libro quería transmitir, ¿no?
Yo creo que en general hubo cierta unanimidad. Lógicamente siempre hay opiniones diferentes, pero yo creo que fueron las menos. Yo creo que en lo que más se... Si no recuerdo mal, a lo mejor si estoy equivocada me lo decís, parece que en lo que más se habló fue por el tema del aborto de la madre. Hubo personas que posiblemente no lo compartiesen, creo yo, ¿eh? A mí me pareció que fue un capítulo, vamos, fantástico. Uh-huh. Me pareció que fue una mujer valiente, y eso es ser feminista, ser valiente en la vida y tomar decisiones que crees tú que debes hacer.
Sobre todo que las tomes tú y no las tomen otros por ti, ¿no?
Efectivamente, ahí está. Uh-huh. Yo le dije a Marta que ella no era feminista, lo que pasa que luego no estuve cerca de ella.
Menos mal.
Porque ella dijo que se consideraba así. Dije, yo creo que tú no lo eres. Lo que pasa que no tuvimos más tiempo para hablar. Porque feminismo así, tal cual, eso de decir, yo soy feminista y voy con la bandera por aquí, vivan las mujeres y no sé quiénes o cuántas mujeres al poder.
¿Cuánto daño ha hecho el machismo en este país?
Sí, bueno, pues entramos.
Mira, el feminismo es ser iguales, ni más ni menos.
Pues ahí está.
Y eso es lo que tenemos que...
Y hay que luchar por ello, pero no pasarse al otro lado.
Las banderas las enarbolas como tú quieras, las enarbolas o no. Pero el feminismo como doctrina, como cuerpo doctrinal, como filosofía, es una doctrina que lo único que propugna es la igualdad real entre hombres
real,
y mujeres
real.
Nada más, la legislativa teóricamente ya la tenemos, aunque no sé dónde van a ir nuestras leyes a parar, visto lo que está pasando en nuestro país. Aprovecho y meto cuña, pero aparte
meto
de eso
suyo, no metes caña,
cuña y caña, porque es un horror. Pues aparte de eso, de que las leyes teóricamente ya nos defienden, defendemos el feminismo, que seamos iguales. Por suerte cada vez hay más gente feminista, hombres y mujeres, pero nos ha hecho mucho daño el machismo cuando nos ha manipulado y dice, las feministas son feas, las feministas son lesbianas, las feministas no se casan, las feministas son radicales.
Bueno, pero quizás porque se cree un estereotipo,
si nos casamos,
también defendido desde muchos puntos de vista.
Manipulado, Tomás.
De muchas mujeres que querían extrapolar una imagen, dar una imagen. Y otras que no se atrevieron a dar el paso.
Yo creo que fue el radicalismo de un momento determinado que nos ayudó mucho a evolucionar, por aquello de que el que no llora no mama. Entonces, gracias a las radicales, que ahora es muy fácil no ser radical, porque gracias a ellas estamos mucho más adelante, ¿no? Aunque no lo hayamos logrado todo.
Pero eso pasa en cualquier terreno cuando tienes que conquistar algo, ¿no?
Claro, claro. Entonces, hacerle una crítica destructiva al feminismo radical sería muy fácil.
Hay que hacerle una crítica y punto.
Claro, y contextualizarla en la época. Pero el feminismo radical ha representado dentro de la militancia feminista mundial un 1% de la militancia y, sin embargo, es del que más sangre se ha hecho, ¿no?
Mi madre decía, cuando yo cantaba canciones de Joan Baez, y decía, esa que se ha ido con los hippies. Pero
digo,
todo no es despectivo, ¿no? Claro, entonces, bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su época, claro. Y todo tiene, hacerlo la digestión cuesta muchas veces, ¿no?
Claro.
Pero, en fin, en toda su obra, que es a lo que estamos, Marta Sanz siempre ha ido dejando sus notas, porque en Bla Bla Bla, que trabajamos aquí, y en la continuación también ha dejado ahí su impronta de la defensa de la mujer. Ya no vamos a llamarlo.
A mí, perdona, Tomás, para leer Daniela Astor y las cajas negras, invitaría a la gente que no lo haya leído todavía que lea primero Lección de Anatomía, porque es muy interesante ver
para
la muchos mirada
su
de
mejor
esa niña.
Para muchos,
a mí me encanta. La mirada de esa niña que luego va a ser la mirada de esa mujer de los años 80. Entonces es muy importante referenciarlo.
Tendremos que abrir un monográfico para hablar de estos temas casi
de
exclusivo
Marta.
Porque nos llevaría del feminismo
Como quieras.
De las conquistas de las mujeres, ¿no?
Vale.
En fin, damos una larga cambiada y si queréis nos pasamos al territorio de la poesía. Para hacerlo más llevado al territorio de la poesía, de la mano de una mujer que yo la descubrí a través de un vídeo que está en YouTube de un recital poético y me causó verdadera impresión. Además, una vez conocida la presencia de esta mujer ha sido portera de Finca Urbana.
Es.
Sigue siéndolo. Y bueno, pues parece que choca un poco, ¿no? Un tipo de profesión que si no ha sido denostada, tampoco muy valorada, pero que está ahí, una mujer con sensibilidad, una mujer que dice que se descubre ella a sí misma a los 50 y que a partir de ahí supone un antes y un después y empieza a componer. Empieza a componer y compone poesía. Muéstranos un ejemplo, Concha.
Vale. Un día dejé de ser Penélope. A medio destejerte, abandoné el telar. Con la llave de cerrarte para siempre la cancela que da paso a mi vida, me hice un colgante fashion y empecé a desordenar las amarguras que había fechado debidamente. Puse patas arriba la casa que me habita y prescindí de todo lo superfluo. Me vestí de domingo cada lunes y dejé de mirar las etiquetas que jamás volvieron a caducarse en una absurda espera previsora. No podía arrastrarte por más tiempo, así que, Ulises, te despedí. A tus guerras, te dije en un email de lujo. Me llegaron más tarde, en una baja marea, los restos de tu barco con mascarón a proa. Viajabas en chalupa con remos de galera. Temí que tanto esfuerzo te costara la vida. Con el tiempo merma la fuerza y se baja el nivel de la exigencia. Es el libro Cómo aprender a volar.
Qué bonito. Tiene Begoña su Itaca particular también, ¿no?
Sí, ahí, sí que la tiene.
Con esa metáfora de Ulises que ha hecho. ¿Qué te pareció, Ángeles, esta poeta?
¿Qué me pareció, Begoña?
Sí.
Bueno, yo salí emocionadísima. Le pasé un correo.
Por lo que dijo, por lo que os transmitió.
Por su personalidad y por sus poesías. Muy emocionada, o sea, de verdad, en algunos momentos se me humedecieron los ojos. No recuerdo ahora mismo en qué poesía, pero es que lo hacía tan bien, me llegaba al alma.
¿Qué esperabas encontrar en Begoña? ¿Qué mujer percibías tú que iba a estar allí delante de vosotros?
No esperaba nada, porque repito que yo no soy, o sea...
Pero algún antecedente se habría puesto Concha,
claro,
nos habría contado algo, ¿no? Una
poeta o poetisa.
Poeta.
¿Poeta? ¿Y por qué?
Porque vale, para femenino y masculino.
Sí, vale. la verdad que es mejor poeta que poetisa, pero bueno.
Sí.
No esperaba mucho, vamos, no esperaba, yo simplemente iba a escuchar a esta señora que leía sus propias poesías, pero es que me encantó desde el primer momento que se presentó y en la clase, verdaderamente fue encantadora. Y la poesía es que es, bueno, y los cuentos que lees, los relatos cortitos, pero con un gran mensaje en algunos de ellos, lamento no tener ninguno en la memoria, ¿eh?
No, pero como mujer, ¿qué te pareció? Bueno, viene una señora que es portera de una finca urbana, no, que dicen que escribe poesía, dijo, y de repente...
Sí, ella dijo, actualmente es portera, dijo que a los 50 años se había independizado, y que porque como su padre dejaba una portería que había estado trabajando en ella durante años, dijo, ¿y por qué yo no? No sé qué otra profesión, si es que tenía...
Acércate un poco más al micro, haz el favor.
Era ama de casa.
Era ama de casa, simplemente.
Ajá.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que antes ponía en el DNI, sus labores.
Yo creo que tenía cierta cultura, ¿no? O sea, innata, yo pienso que adquirida también. Pienso por lo que dejó entrever, así, por lo que dijo. Y bueno, es que además, súper graciosa, súper simpática. Bueno, es encantadora, de verdad, encantadora.
A ti, Saúl, ¿qué te pareció esa mujer?
Bueno, pues cuando Concha nos...
Desde tu perspectiva de hombre, ¿no?
Sí, cuando Concha nos comentó... su visita y nos dio el dato, bueno, pues que efectivamente se trabajaba como portera, pues primero curiosidad y yo esperaba lo que luego me encontré, pues una persona con mucha personalidad y con mucho carácter, porque, bueno, pues alguien que se atreva a dar ese paso tiene que ser alguien, no sé, interesante, como luego resultó ser alguien que no te deja indiferente, además... creó un ambiente muy muy agradable leyendo y comentando los poemas cuando, bueno, pues yo creo que a veces la poesía es un género que cuesta a cierta gente le cuesta
además hay que tener cierta predisposición para leer poesía, ¿no? Cierto estado de ánimo.
Sí. Y la verdad es que se creó un rato muy majo.
Bueno, pues venga, sorpréndenos con un poema, tú también. No va a ser solo la profesora la que se comprometa.
Bueno, pues yo también voy a leer un poema titulado Silencio del libro Cómo aprender a volar. Nada me gusta más que escucharte cuando no dices nada, inclinas la cabeza y sin embargo me hablas y entiendo cada pausa de tu respiración. A veces alzas el silencio entre las manos como una consagración del pan y me lo ofreces, más cargado que nunca de palabras. Y esperas mi respuesta cernida entre dos soles, uno de amanecida, otro de ocaso, y es toda una vida lo que sucede mientras tú callas y yo escucho tu silencio.
Qué bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues estamos aquí compartiendo en Radio Colores, en el 107.7 de FM, no se olviden, compartiendo un reto muy agradable. Está La Palabra en las Ondas con Concha Lovejón y su gente del Club de Lectura, Ángeles Pesquera y Saúl Granelo. Hemos hablado de Marta Sanz y su último libro, Daniel Astor y La Caja Negra. Hemos hablado de Begoña Abad y su poesía, y vamos a hablar ahora del último, cronológicamente hablando, autor que ha comparecido en Palencia, lo tenemos reciente, ha sido el pasado día 6. Concha, Ángeles, Saúl, Ángeles, Concha, hablar de Andrés Newman, como yo le dije un día aquí a Marta Sanz, dices Marta, no le falta poner Sanz en... de apellido, de calificativo a cuando se nombran en la Universidad Popular. ¿Cómo te ha impactado a ti, Andrés Newman, hombre? Y luego hablamos un poco del escritor.
A mí ya me impactó el año pasado, porque lo había visto el año pasado, ¿no? Que habíamos comentado, habíamos leído su libro, el libro que tiene, que le premiaron, me parece, el premio Alfaguara.
El 2009, sí.
El viajero del siglo. Bien, ese libro pues me pareció muy interesante. Y bueno, quiero decir que ya me impactó el año pasado, sobre todo por su juventud. Para mí, con perdón de la expresión, era un chavalillo. Como si fuera mi hijo, igual que dijo Valvanera, puedes ser mi hijo. Y es que es verdad. Entonces me sorprendió bastante que una persona tan joven pudiera haber escrito una obra tan completa como es la del Viajero del Siglo. Bien, en la que hemos leído esta vez, Hablar Solos, no tiene nada que ver con la que he citado anteriormente, pero a mí me ha gustado más. Según dicen los compañeros entendidos y otra compañera que no va a nuestra clase, pero que todos conocéis...
¿Cómo que los compañeros entendidos? La opinión de tus compañeros.
Más entendidos que yo, es verdad, Tomás.
No te infravalores.
Bueno, es que es así.
Que no.
Bueno, pues personas que analizan mucho más las novelas, la novela que tiene entre sus manos, pues dice que tiene, en fin, que hay cosas que como que son copiadas de otras cosas, en fin, que ha hecho ahí un poco.
Yo también estoy de acuerdo contigo y me ha encantado, y creo que yo soy una persona sesuda a la hora de muchísimo, analizar un libro, muchísimo. Entonces.
Por eso, algunos... me avergüenza opinar lo que opino sobre el libro de Hablar Solos. Bueno. Para mí, a mí me ha llegado al alma porque es un tipo de literatura que me gusta. Me gusta muchísimo ese tipo de literatura. Es una literatura que habla de sentimientos y que sobre todo están bien contados. Y eso me llena.
Como una visión muy personal, ¿no?
Efectivamente, es muy personal.
Me llena y es un libro que está muy trabajado,
¿eh? Me ha encantado.
Muy trabajado. Pues yo, y además él en la biblioteca yo creo que lo mostró.
¿No? No me resisto, Concha. Saúl, defiéndeme si me arrea. Yo la considero una novela feminista.
Bueno, yo creo que Andrés Neumann es feminista, lo mismo que le pasa a Marta Sanz. Y como es feminista, cada cosa que hace...
Y te digo por qué, porque feminista. Con la excusa del problema de uno de los personajes que se acerca a su final, convierte a Elena, uno de los personajes, una de las protagonistas de la novela, en el principal protagonista de la novela. O sea, sí, es un personaje que destaca por encima de todos los demás.
Es feminista, Tomás.
Porque no el ponerla ella como principal protagonista, sino cómo la pone como principal protagonista.
Su voz.
Claro. Su voz, lo que vive, sus dudas.
Una vida afectiva, claro. Incluso un poco transgresora.
Claro.
Yo creo que Andrés, y ya lo demuestra en toda su obra, conoce muy bien a las mujeres, porque él ya ha asumido ese discurso de la igualdad que es tan importante, ¿no? Entonces, el mundo de la afectividad no nos pertenece solo a las mujeres. Nos lo han desarrollado más educativamente, sobre todo porque teníamos que cumplir una función, que era la función de...
Jugabais un rol diferente.
Claro. Entonces, un hombre que asume la igualdad, en los términos que he comentado antes, asume también la parte afectiva, la asume como propia, y entonces lo que hace no es feminizarse, sino desarrollarse integralmente, que es lo que deberemos de hacer todos y todas. Y sí que es verdad que Andrés tiene esa mirada que demuestra cuando hace una columna y la lee en la radio, cuando hace un relato, cuando hace un poema y cuando escribe una novela, porque Andrés Neumann es un hombre del siglo XXI, el hombre que debe ser nuevo, un hombre que pasa de esos prejuicios.
Como decía Ángeles, juega mucho a su favor la edad. Lógicamente un hombre
bueno,
con 36,
no es tan joven como
37
parece,
años, ¿no?
Tiene 37 años,
no,
sí. Es que parece más joven todavía.
30, sí, pues tiene una cara niñada.
Tiene una cara de niño.
En enero del 77, pone
sí,
alguna vez.
Sí, pero claro. Es verdad que es joven. Y claro, lo que él ha hecho ha sido interiorizar ese discurso que venimos defendiendo con banderas y sin ellas desde los años 60, desde el movimiento feminista. Yo no, porque en los 60 no había nada, o sea, era muy pequeña.
Yo
tenía,
tampoco, pero no tenía tiempo.
Pero sí posteriormente, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Y como digo, conoce muy bien a las mujeres y además es transgresor, y eso está muy
claro.
Bien. Está muy
no,
bien.
No, porque es que despierta en el lector pues lo que pasó allí al final de su intervención, ¿no? Cuando la gente le preguntó, bueno, efectivamente es una novela que cuando la estás leyendo, sobre todo el personaje de Elena, no te deja estar quieto en la silla.
No.
O sea, te revuelves.
Y luego
no
tiene nada de paja esa novela. O sea, yo creo que es una novela muy trabajada en ese sentido.
Bueno, tiene muchas citas, quizá intencionadamente, ¿no?
Porque él sabe lo que quiere decir y lo que hace es transmitir la síntesis de lo que quiere decir. La estructura literaria es perfecta para lo que quiere contar. Y luego cuenta temas muy interesantes que estamos viviendo cotidianamente, como puede ser cómo enfrentamos la muerte, la ausencia de un ser querido, y esto lo podemos desvelar porque lo sabemos desde el principio de la novela, cómo soportamos el dolor.
Y él que ha tenido una experiencia cercana con el fallecimiento de su madre, pues tiene
también. Entonces yo creo que es una novela muy interesante, de verdad, muy, muy bien.
Otra cosa que os quería preguntar, porque a mí, si hay algo que me sorprende del personaje, es el poder de su palabra, ¿no? Yo hacía mucho que no me encontraba con una persona, un personaje, que llenara el escenario de la forma que lo llena Andrés Neumann. Lo podías dejar solo, tranquilamente, allí, y le da igual tener delante 2 que 5.000, y te tirarías horas sin ningún problema. El manejo de la escena, hasta en las pausas, hasta el chascarrillo, incluso cuando ve que se pueden tensar algunas cosas, no sé, claro, juega con la ventaja de que es tan próximo como él es la gente, ¿no?, que va a escucharlo. Pero a mí sí me sorprendió y me sigue sorprendiendo cada vez que lo escucho, ese poder que tiene de seducción, podríamos llamarlo así,
eso,
¿no?
Eso emana de la inteligencia, Tomás.
Claro, claro que emana de la inteligencia.
Y es un hombre muy inteligente. Tiene un dominio de la palabra impresionante.
Sí, sí, sí.
Lee y como, mucho. No sé si será como buen argentino, porque dice que los argentinos hablan mucho de estrés, lo hablan mucho.
Sí, los sudamericanos, en especial los argentinos.
Eso dicen. Pero es una maravilla, es una gloria oírle hablar.
Es un hombre inteligente y sencillo, ¿verdad? Sí. Muy sencillo. Y eso,
cercano, bueno, sí. Muy agradable, en fin, que merece la pena escucharlo, aunque sea por la radio, en fin.
Y tenerlo cerca.
Sí, bueno, eso todavía mejor.
Es como un amigo desde el primer
todavía
día.
Todavía mejor, es cierto, sí, sí, sí.
Muy bien, y siguiendo un poco con Álvaro Solo, Saúl, a ti, ¿cuándo has leído la novela de los tres personajes, de los tres protagonistas, por eso se llama Hablar Solos, Elena, Lito, es el niño, y Mario, que es el hombre, con cuál qué destacarías de cada uno de ellos?
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la voz narrativa de Elena, a mí ya ha pasado más de un mes y todavía la sigo teniendo en la cabeza.
Tienes ahí,
y entonces, yo creo que es uno de los grandes valores de este libro. Porque es un libro que no te deja indiferente, que te desasosiega. Y ese es el valor que tiene que tener un libro, que no pase de largo. Entonces, el hecho de que a través de la voz narrativa de Elena se planteen temas que quizá todos o casi todos hemos pensado alguna vez, pero muy pocos nos atreveríamos a decirlo, yo creo que ahí reside el valor del personaje de Elena, que efectivamente para mí destaca sobre los otros dos.
Y parece, no sé, Concha, Ángeles, y os parece a vosotros lo mismo, opináis lo mismo, que a la vez que es transgresor, que a la vez tiene, es duro en algunas expresiones, tiene unas cargas de ternura total y absolutamente enormes, ¿no? La escena del padre con el niño en el bar una noche.
Sí.
Yo creo que Andrés es un hombre tierno de verdad, él ya lo es, y entonces eso lo lleva a sus textos, ¿no? A mí también me gusta muchísimo Ezequiel, ¿eh? Menudo personaje.
Bueno, bien, sí.
Bueno, un personaje más.
No, hombre, que estoy haciendo una broma.
No, hombre. Oye, un personaje de su tiempo. No sé, pasaba por allí posiblemente, ¿no?
Sí. Bueno, la persona que te gustaría tener a tu lado alguna vez, ¿no?
No, hay muchas cosas muy que quizá, a lo mejor en nuestra cultura, no sé, el reparto de las cenizas. Yo no me lo imagino en España, peleándonos por unas cenizas, ¿no?
Ese entierro que hace en el mar, eso es de una belleza. ¿Y cómo nos lo leyó Andrés allí, eh? Porque qué bien lee, qué gusto. Me encantaría que me leyera al oído todo el libro, aquí, a este.
Sí, y luego la despedida entre el padre y el hijo a través del viaje, eso también es muy...
No,
muy tierno, muy simbólico.
La utilización de las nuevas tecnologías, los diálogos de Lito con su madre a través del teléfono móvil, en fin. Tiene muchas aportaciones, tiene muchos matices la novela.
Sí.
Es muy interesante. Es de esas novelas que de vez en cuando, a mí me gustaría, pegas un repaso por tu biblioteca, coche, está aquí, voy a cogerla y tirarte algún fragmento.
Novela, yo en algunos grupos, porque lo he trabajado con todos, pues la gente que participa en esos grupos había vivido experiencias tan duras como esta, o incluso más, ¿eh? Y de algún modo nos dignifica tener al lado gente que llama las cosas por su nombre. Cuando eliges el libro para leerlo con un grupo, a veces, como conoces a la gente, pues sientes un poco de reparo, ¿no? Y yo creo que ha estado bien, porque la gente ha respondido maravillosamente.
O sea, reparo que tú haces referencia, tiene que pensar, Ángeles, un poco, para esas reticencias que tenéis muchas veces, de decir, no, es que hay compañeros, no, hablar así con esa libertad que tienen que dan los micrófonos de Radio Colores, donde todos exponemos nuestro parecer. Pues ha sido un placer. Decíais que iba a ser mucho 45 minutos y los estamos
volando.
Hemos hablado del club de lectura, hemos hablado de lo que os ha parecido el curso en general, hemos hablado de Marta San y su Daniela Astor y la Caja Negra, hemos hablado de el poemario, y habéis leído algunas poesías, de Begoña Abad, y hemos casi concluido con Hablar Solos de Andrés Neumann y lo que han sido fundamentalmente el encuentro de los tres autores con la Universidad Popular en general y con el Club de Lectura en particular. Y Ángeles, a esperar el curso que viene con más entusiasmo si cabe, que hemos terminado este, ¿no?
Sí. Yo, si Dios quiere, seguiré.
Sí. Saúl, no lo dudo, ¿no?
Para mí ya es una adicción de las buenas, o sea que sí, por supuesto. Y vamos, no solo en el club de lectura, sino en algún curso más también que he comenzado este año, y esperaré también la oferta.
Esos hitos históricos a través del cine
que lo he compartido algunos días contigo, y muy interesante también. Y bueno, pues con ganas en el sentido de que llegue finales de septiembre, octubre.
Oye, la UP Concha crea edición, engancha.
Qué bien, ¿no?
Aquellas 10 palabras que nos unen, yo creo que se van quedando cortas. Habría ya un poco casi que ampliarlo, ¿no? Y esperemos que todos esos problemas que siguen por ahí, todavía dando vueltas, pululando por nuestras cabezas y por las de la UP, como nubes negras, se vayan disipando y que pasemos bien el verano, que el próximo año, Concha, tengamos el placer de volver a tener a estos autores y sobre todo vernos y contarnos esta experiencia y hablar de literatura y de poesía, que creo yo que es una maravilla. Oye, regálanos un poeta, un último poema de Begoña.
Vale, mí me gusta mucho La medida de mi madre, a ver si lo encuentro. ¿Es en este? Ah, no, es que no es en este, es en el otro.
Bueno, vale. Pues abre al azar.
Por cierto, no hemos comentado que la participación de Begoña en la UPE estaba enmarcada dentro de una actividad que habíamos llamado Saberes y Sabores de la Experiencia, que eso es importante.
Sí, que unos relatos por ahí hechos de cada uno.
Primero participamos toda la gente con pequeños recuerdos, pequeños reflexiones, vivencias, etcétera, y luego una de las cosas que hicimos fue traer a Begoña. Y me estaba acordando yo, en relación a la profesión de Begoña, que en Palencia también hemos tenido a un compañero, Vito, que es un gran poeta y era portero de profesión. Primero fue albañil y luego portero, o sea que a ver si eso de las porterías da alas para
tú,
escribir.
Tú al ladrillo no le ves muy muy poético, ¿no?
Bueno, Vito tenía un poema al ladrillo precioso, sí. Vito, por cierto, que
estaría en contexto hoy con lo que ha dejado el ladrillo.
No lo había pillado, ya, en ese sentido no. Pues Vito se ha ido a vivir a Cataluña, y se despedía en abril de nosotros, de nosotras, después de 28 años participando en la Universidad Popular. Allá donde esté, que le vaya bonito, ¿no?
Que le vaya bonito.
Bueno, dice, es lo más parecido al paraíso terrenal del que me hablaron. María canta una extraña nana al sol de otoño para que la adormezca. Entre sus dedos sujeta todas las leyes universales y se las lleva a la boca. Hay un silencio de pájaros cantores. Mi perro mira a lo lejos y de los arces rojos, este otoño, por primera vez en mi vida, cuelgan poemas que ya conozco. Cuando el aire despierte los hará caer y quedarán los frutos rojos de los madroños y yo sentada junto a la fuente. La elegante perfección de lo sencillo. 11 de octubre de 2009, Feria del Libro Antiguo.
Muy bien, muy bonito. Cerramos con poesía, nada mejor, recién entrado el verano, que concluir con poesía este encuentro, este espacio, este especial de La Palabra en las Ondas, con el Club de Lectura, con su responsable al frente, con Chalo Bejón, con Ángeles Pesquera, con Saúl Garnelo. Un placer teneros aquí.
Igual, felices vacaciones.
Igual a
que
vosotros.
Lee mucho y anda mucho, ve mucho y vive mucho.
Sí.
Sabe mucho. ¿Cómo era? Ve mucho y sabe mucho.
Bueno, sobre todo leer, decía un amigo mío, abre los ojos.
Sí.
Igual que una amiga mía dice que la música y la literatura son los únicos amigos que nunca te abandonan.
También es verdad.
Que también es verdad, ¿no? En fin, buen verano. Y a todos ustedes, señores y señoras, señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No os lo olviden, en el 107.7 de FM.